Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. COPE y 13 Televisión están haciendo hoy buena parte de su programación desde la sede del Parlamento Andaluz, donde dentro de muy poquito se va a producir la votación que va a sancionar un cambio importante. Por primera vez en casi 40 años va a haber un presidente no socialista. Nos vamos hasta el Parlamento Andaluz, donde este momento, precisamente, el candidato Moreno Bonilla está replicando a Susana Díaz, que ha sido la que ha intervenido hace unos minutos.
Hoy la he visto más serena y se lo agradezco. Pero viene con ese toque que quizás de falta de autocrítica mínima.
Esa es la intervención de Moreno Bonilla respondiendo a Susana Díaz después de esta intervención. Habrá algunos minutos y enseguida se producirá la votación. La presidenta en funciones todavía, Susana Díaz, líder de la oposición y líder también de los que antidemocráticamente se llevan manifestando desde ayer contra la decisión democrática de los andaluces que han votado el cambio, ha empezado Susana Díaz su intervención asegurando que no va a dudar de la legitimidad del gobierno de Moreno Bonilla. Pero es exactamente lo que ha hecho Susana Díaz, porque Susana Díaz lo que ha hecho en su intervención, como también Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, de Podemos, ha sido dudar de la legitimidad del gobierno del cambio. Ha acusado a Bonilla de pactar con los herederos del franquismo, es decir, le ha acusado a Bonilla de no ser un auténtico demócrata.
Y usted va a ceder a la presidencia de la Junta con los herederos de aquel franquismo.
Ya digo que es el mismo razonamiento que ha utilizado Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía. El socialismo se va del poder en Andalucía con la arrogancia de pretender tener el monopolio de la democracia. Susana Díaz reparte carnés de demócratas. Y si eres de Vox o eres de PP, pues no tienes carné de demócrata. En eso se sintetiza la intervención que ha tenido Susana Díaz. Ese cambio, que se va a producir dentro de unos minutos, saldrá adelante con los 12 votos de Vox. Muchas cosas hoy en el Parlamento andaluz, unas mejores y otras peores. Hoy se ha estrenado el nuevo portavoz, portavoz de Vox, el ex juez Francisco Serrano. Por primera vez se ha oído la voz de un representante de Vox en un Parlamento español. Los socialistas y los de Podemos ya digo que se han esforzado en demonizar a Vox. Y con Vox lo que hay que estar es a los hechos, no a las interpretaciones. ¿Cómo se ha estrenado Francisco Serrano? Pues Francisco Serrano ha asegurado que representa a los indignados que no se sentían representados.
Somos el partido que ha venido a ocupar el vacío existencial. Hemos venido a dar respuestas a muchos españoles y andaluces indignados que no se sentían representados por ningún partido político.
Dice Serrano que viene a llenar un vacío existencial. Seguramente esto del vacío existencial ha sido una licencia, una metáfora que ha hecho el líder de Vox. Pero esas licencias poéticas son muy ilustrativas. Vox, según estas palabras, es más que política. Es algo capaz, un partido capaz de dar sentido a la existencia. Mal asunto. Mal asunto cuando la política llena vacíos existenciales. Los vacíos existenciales los llena una relación, la religión, la vida, pero no la política. Serrano ha identificado su partido con los que no se sienten representados. Que no nos representan. ¿Le suena esto? Era el lema del 15M. Pues aquel lema del 15M es el mismo que ha utilizado, curiosamente, Francisco Serrano. A juzgar por lo que ha dicho Serrano, Podemos y Vox comparten el mismo origen. Que no nos representan fue el título de un libro escrito por Pablo Iglesias. Francisco Serrano ha hecho también bandera de la indignación ante los inmigrantes que, según él, se están privilegiando en contra de los españoles.
Españoles y andaluces que han visto cómo se privilegia personas que entran a nuestro país incluso de forma violenta.
Serrano, Vox, es la voz de los indignados por los privilegios de los inmigrantes. Pablo Iglesias era la voz de los indignados por los privilegios de la casta. Lo que dice Serrano no es verdad. Los inmigrantes en España no están viviendo o están beneficiándose de ningún privilegio. Los inmigrantes aportan mucho más al estado del bienestar de lo que reciben. Los inmigrantes han mantenido en pie el sistema de pensiones. Casi el 30% de los inmigrantes son pobres, pero solo un 6,8% de la intervención de los servicios sociales va destinada a los inmigrantes. Los inmigrantes, aunque sean irregulares, contribuyen a las arcas públicas a través de los impuestos indirectos. No es verdad que los inmigrantes sean unos privilegiados en esta España. Aportan más de lo que reciben. Es lo primero, me parece que también lo segundo, ¿no, Pilar
Cineros?
Claro
que sí, vamos a estar muy pendientes y lo estamos, de hecho, de ese Parlamento andaluz donde hace unos minutos terminaba su discurso precisamente Susana Díaz. Ahora está Juanma Moreno dándole la réplica y en ese pleno está nuestro compañero Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes, cuéntanos.
Pues buenas tardes, sí, Juanma Moreno sigue respondiendo a Susana Díaz, de la que ha dicho nada más comenzar que ha encontrado desubicada y desorientada y que después de 40 días de las elecciones no ha aprendido nada y sigue llegando con mucha soberbia a la Cámara. Después llegará la réplica y dúplica de Juanma Moreno y Susana Díaz y será el momento de la votación. Desde la mesa se llamará a cada uno de los 109 diputados que desde su escaño y a viva voz votarán a favor o en contra del candidato. Si no hay sorpresas, como está previsto, Juanma Moreno conseguirá 59 votos. De Vox, de Partido Popular y de Ciudadanos contra los 50 de Podemos y del Partido Socialista de Andalucía.
¿Qué es lo que habíamos firmado? Y yo personalmente.
Esto es sonido en directo, además de lo que está sucediendo, de esa réplica de Moreno Bonilla ahora mismo en el Parlamento Andaluz. Estaremos, como digo, pendientes. Gracias, Pedro, y volveremos hasta allí en el momento de la votación. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descrito el acuerdo de Gobierno en Andalucía como una involución y un cuestionamiento de derechos ya consolidados. Así lo ha afirmado en respuesta a las preguntas de los portavoces de los grupos en el Pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo. Corresponsal José Luis Concejero.
Máximo respeto al nuevo gobierno de Andalucía, eso sí, espera que este cambio político no suponga una involución para los ciudadanos. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho que cooperará con todas las administraciones con independencia del color político para garantizar la igualdad de las mujeres.
Respeto, no cuestionamiento de la legitimidad que tiene como presidente de la Junta de Andalucía, el deseo de la máxima cooperación en beneficio de la mayoría social en Andalucía, y yo lo que espero es que el cambio político no sea una involución en Andalucía.
Eso sí, por la mañana Pedro Sánchez en el pleno ante el Parlamento Europeo ha dicho que en Andalucía el pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox es una involución para la comunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Continúan sin descanso y a contrarreloj los trabajos de rescate del pequeño Julen en la localidad malagueña de Totalán. La evidencia de que los restos biológicos hallados entre la tierra extraída del pozo son del pequeño afianza a los equipos de rescate en las tareas de extracción. La última hora de estos trabajos la tiene desde Totalán nuestro compañero Adrián Gil. Buenas tardes.
Siguen las labores que se están centrando en esa entubación del pozo donde cayó Julen. También ya están preparadas las plataformas para empezar las excavaciones. El túnel, que se hará de manera paralela, tendrá una profundidad de unos 50 metros. Ángel García Vidal es representante de los ingenieros de Caminos de Málaga.
Donde está el tapón de tierra y debajo puede estar Julen, poder acceder a él mediante otra galería horizontal que se excavará por medio manual, que tendrá aproximadamente unos 4 metros de longitud. El pozo tendrá 50 y la galería horizontal 4.
Mientras, la galería horizontal tendrá una inclinación de unos 15 grados, dos puntos de acceso para llegar a un tapón que está perfectamente localizado a unos 71 metros de profundidad. Eso sí, nada se sabe sobre dónde está el pequeño Julen.
Y te cuento que el Supremo ha rechazado tomar medidas en relación con el permiso concedido sin previo aviso al alto tribunal al exconseller Josep Rull para salir de prisión y ver a su hijo hospitalizado. Patricia Rossetti.
De momento nada. La Sala Penal del Supremo no actuará contra los responsables de Lledoners. Incorpora a la causa las comunicaciones que envió por fax la directora de la cárcel los días 8 y 14 de enero, al igual que la documentación complementaria sobre la gravedad del accidente que sufrió el hijo del procesado Josep Rull. Un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo durante una visita a su padre en la cárcel el 5 de enero y por el que fue hospitalizado. Motivo por el que Rull salió con el único permiso de la directora de Lledoners, consideró que era un caso de urgencia. El juez de guardia de Manresa no se pronunció porque no era competente. La competencia de los permisos para estos procesados corresponde al Supremo y no recibió ninguna petición.
Y en los deportes, cumbre en el Fútbol Club Barcelona para el fichaje de un delantero, Luis Munilla.
Lo ha contado Elena Gondis en COPE. A las 5 hay reunión entre la directiva y la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona para la llegada de ese delantero. Está la opción de Álvaro Morata, al que también quiere el Atlético de Madrid, y hay un tapado. Y luego, sobre la renovación de Valverde en el banquillo, palabras hoy del presidente Bartomeu en Sport.
En el club no tenemos ninguna duda de que Valverde es entrenador para el Barça esa temporada y la siguiente. Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo, así lo acordamos, pero es un entrenador en el cual confiamos mucho. Está haciendo un gran trabajo, inteligente, conoce bien nuestro ADN, conoce muy bien el sistema de juego del Barcelona y está demostrando que gestiona los partidos de una manera que no como nos gusta a nosotros.
Hoy siguen los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Tiempo de juego comienza a las 7:30, solamente para las emisoras COPE más Madrid, también COPE.es y aplicaciones, con el Atlético de Madrid-Girona. Recordamos, empate a 1 en el partido de ida. Y desde las 8:30, tiempo de juego por toda la cadena COPE, con el Sevilla-Athletic de Bilbao, 3-1 de ventaja del Sevilla. Y luego 9:30, el Leganés-Real Madrid, con 3-0 de ventaja del equipo de Solari. En Australia ya están en tercera ronda Nadal, Verdasco y Bautista. Y en el Mundial de Balonmano, y cuarto partido para España, a las 8:30 contra Macedonia.
Es miércoles 16 de enero y no llueve. Y ayer tampoco, y antes de ayer, ni la semana pasada. De hecho, a ver, intenta recordar cuál fue la última vez que sacaste el paraguas de casa, ¿no? Porque llovía, porque caían aunque solo fuera 4 gotas. Tenemos estabilidad meteorológica, tenemos el anticiclón instalado aquí en la península. La falta de lluvia, bueno, en un país como España, provoca pues sequías, ¿no? Si es muy prolongada, pero no solo eso, está provocando también problemas en el aire, problemas con la contaminación, la estabilidad meteorológica, la falta de viento, la falta de lluvias hace que, sobre todo en las grandes ciudades, pues las boinas de contaminación, vamos, es que son visibles perfectamente. No sé, en el caso de Madrid, ¿eh? Sales unos kilómetros fuera, miras hacia la ciudad y la verdad es que se ve una boina verdaderamente asquerosa. Cuando hay contaminación, episodios de contaminación, muchos hablamos sobre todo de lo que supone en cuanto a restricciones del tráfico, ¿no? Con los protocolos de contaminación. Por ejemplo, aquí en Madrid ahora, los madrileños tenemos activado el 2, significa que no podemos ir a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos, y además solamente pueden circular por el centro de Madrid coches con pegatinas B, C, por supuesto los eco, y no se puede aparcar en las zonas de estacionamiento regulado. Pero como digo, normalmente hablamos de esto, que si puedo llevar el coche, que si no lo puedo llevar, que si yo tengo la pegatina, que si no la tengo, pero ¿qué pasa con nuestra salud? ¿Qué sabemos de cómo nos afecta la contaminación cada día? Vamos a saludar a Benedict Jacquemin, que es médica e investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, es miembro del Consejo Ejecutivo Europeo de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque no sé si nos hacemos a veces también estas preguntas, ¿no? Incluso si hay personas más sensibles que notan esta contaminación cuando está muy alta.
Sí, efectivamente, ya se sabe desde hace muchos años que la contaminación atmosférica tiene efectos en la salud. Entonces, los picos de contaminación causan aumento de algunas enfermedades en personas que ya tienen alguna susceptibilidad previa. Entonces, por ejemplo, las personas que padecen asma, es más probable que los días que haya picos de contaminación tengan una crisis de asma, o que las personas que tienen predisposición para un infarto o un ictus, los días de picos es más probable que vayan a desarrollar ese infarto o ese ictus. Pero eso es el problema de los picos de la contaminación. Lo que no hay que olvidar es que la contaminación crónica, es decir, a unos niveles no muy altos, pero durante varios años, también tiene efectos en la salud y no solo empeora enfermedades que ya existen, sino que puede provocar ciertas enfermedades.
Es decir, que hay un fenómeno inmediato por un pico de contaminación muy alta y luego está el problema de la contaminación acumulativa, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Sí, ¿y esto sí, qué provoca?
Pues un poco de todo. O sea, como todo, la contaminación atmosférica no es un único evento que causa una única enfermedad, sino son mezclas de varios factores, pero se ha visto que las personas que están más expuestas de manera crónica a contaminación atmosférica tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, de desarrollar enfermedades respiratorias, que es lo que se sabe desde hace más años, pero no solo eso, también un poco más recientemente se sabe que hay un peor desarrollo cognitivo en niños más expuestos a la contaminación y hay un declive de la cognición, o sea, de la cognición en los adultos mayores más expuestos a la contaminación. También se sabe que las mujeres embarazadas más expuestas a la contaminación tienen más probabilidades de tener un parto pretérmino o niños de bajo peso al nacer, que esto es muy importante porque el peso al nacer es un indicador de salud a lo largo de toda la vida y no solo al momento de nacer. También hay estudios que han demostrado que la exposición a la contaminación atmosférica provoca cáncer. Entonces, el cáncer que está más asociado es el cáncer pulmonar, pero estudios más recientes también lo han asociado con cáncer de pecho y cáncer de vejiga. Y también hay algunos estudios que empiezan a sugerir que la contaminación atmosférica podría estar asociada con una disminución de la fertilidad y con peor calidad espermática en los hombres.
O sea, realmente todo lo que nos está contando es como para anotarlo y decir, esto desde luego no es ninguna broma. Por eso a veces cuando escuchamos las grandes cifras, ¿no?, las que da la Organización Mundial de la Salud, de las personas que mueren al año en el mundo como consecuencia de problemas o enfermedades, digamos que potenciadas por la contaminación o incluso generadas por la contaminación, no, yo creo que no asimilamos la cifra. Incluso cuando es en España, ¿no?, que por ejemplo la última que tengo, el último dato dice que 31.520 personas fallecieron por respirar aire contaminado en nuestro país en el último año, ¿no?
Sí. Claro. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un reporte y dice que 9 de cada 10 personas en el mundo están expuestas a niveles de contaminación superiores a los que ellos recomiendan. Y es que además se ha visto que no hay un límite por debajo del cual no haya efecto prácticamente. Desde, o sea, a partir de niveles muy bajos de contaminación ya puede haber efectos en la salud. Y esto de las cifras de mortalidad es más o menos, en Europa se considera que en promedio más o menos 5% de las muertes podrían ser debidas a la contaminación atmosférica, que es mucho, es 5 de cada 100 personas.
O sea, como causa directa, porque claro, cuando hablamos de estas cifras hablamos de una serie de enfermedades que de alguna manera empeoran con la contaminación o que son causadas directamente por la contaminación.
La gran mayoría de estas son causadas por la contaminación, porque los picos en realidad en Europa están relativamente limitados y no, digamos que la gran mayoría del efecto de salud de la contaminación en Europa es la contaminación crónica, no es la contaminación de los picos, que también hay efectos en la salud, pero el gran peso de la nocividad en la salud de la contaminación viene de la exposición crónica.
Claro, yo creo de verdad que con todo lo que nos está contando, doctora, todos somos conscientes de la importancia, ¿verdad?, de luchar contra la contaminación. Luego habrá, ese es otro debate, ¿no?, si todo depende del tráfico rodado, si hay mil cosas que habría que controlar aparte del tráfico rodado, ¿no?, que parece que es lo que se está incidiendo especialmente ahora, pero que obviamente no podemos seguir expuestos a esta contaminación. ¿Sí? Hola, doctora.
Sí, me oye. Hola.
Sí, la escucho.
La contaminación atmosférica es una mezcla de muchas cosas. Lo que sí se sabe es que en Europa el tráfico rodado es una de las fuentes principales y también se sabe, y hay cada vez más evidencia, de que los contaminantes emitidos por el tráfico rodado probablemente son más nocivos que otro tipo de contaminantes.
¿Por qué?
Pues porque son más oxidativos, causan más inflamación, también son las partículas ultrafinas. La contaminación la dividimos en dos grandes grupos, tenemos a los gases y tenemos a las partículas, y las partículas las dividimos según su tamaño. Y entonces, y el tráfico rodado emite unas partículas muy, muy finas que no se quedan en los pulmones, sino que atraviesan la barrera hematopulmonar y llegan a la sangre, y estas que llegan a la sangre y pueden llegar a cualquier otro organismo. Y el tráfico rodado también, no solo lo que sale por el escape, sino la erosión de los neumáticos y la erosión del pavimento y los frenos causan también partículas finas que contienen muchos metales, que estos también tienen efectos nocivos y que mucho de estrés oxidativo y de inflamación que causan efectos en la salud.
Pues desde luego ya se están haciendo cosas, pero vemos que no son suficientes. Habrá que hacer más y todos estamos en ello porque a todos nos va nuestra salud, precisamente en lo que estamos hablando, en la contaminación. Doctora Bénédicte Jacquemin, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Adiós, adiós. ¿Has estado escuchando Pedro del Castillo?
Atentamente.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, interesante, ¿eh?
Interesante,
lo que nos
muy
ha dicho
interesante.
La doctora.
Te diré que no tan interesante como lo que te voy a contar yo
ya
ahora.
Ya estamos.
Que está
ya
muy
estamos
bien,
aquí con el niño, ¿eh?
Pero no
¿eh?
Tan... Estoy el viendo niño. Aquí que tienes un plátano, una pieza de fruta. Tomas toda,
tú eres de los que lo cuenta todo, ¿verdad?
Pero
sí, un plátano.
Sí, tomas siempre una pieza diaria de fruta. Eso está muy bien, ¿eh?
Hay que tomar 5 al día, entre
cinco
frutas
al día,
y verduras.
Venga, hombre,
por favor, no te sabes la regla fundamental y básica de la buena alimentación.
Eso es mucha fruta.
Mira,
eso.
Luego va a venir una médico especializada también en alimentación, se lo voy a preguntar lo de las 5. Cinco piezas de fruta y verdura al día, Pedro. Eso lo sabe hasta un niño de 5 años hoy en día.
A mí me parece mucho.
Ay,
luego
bueno,
se lo
a ver, ¿qué es eso tan interesante que a tienes ver. Que contarnos?
Pues mira, a ver, todo el mundo hoy en día se saca fotos, más con los teléfonos móviles que tenemos.
¿Cómo es uno parar?
Entonces hoy, Pilar, te traigo unos trucos para salir mejor precisamente en las fotos. Porque hay un grupo de fotógrafos profesionales pues que han contado cuáles son sus truquillos en internet y pues yo he hecho un breve resumen para ti y para nuestros oyentes.
Ah, pues
que
mira,
viene
me parece
muy
interesante. Venga, cuéntanos.
Entonces, tres cosillas.
Venga.
Por ejemplo, si quieres salir más delgado y más estilizado, lo mejor es no posar de frente a la cámara. Lo que tienes que hacer es escorarte un poquito, ¿vale? Y se supone que eso mejora nuestra imagen. O sea
de frente, no.
No.
Un poquito hacia un lado, ¿no?
Exacto.
Vale.
Luego, por ejemplo, si van a ser fotos de cara o los selfies que nos sacamos hoy de todo el mundo.
Yo
¿no?
en los selfies hago muy mal.
Pues lo que hay que hacer...
Algo hago muy mal yo en los selfies.
A ver, me imagino.
Quiero decir que en los selfies salgo mal, muy mal, no sé por qué.
A ver, es muy difícil salir bien en un selfie. Pero si queremos intentar salir algo mejor, lo mejor es inclinar hacia abajo, un poquito hacia adelante, la cara. Porque se supone que escondemos la papada y pues esto nos hace salir más bellos.
¿Seguro?
Más bellos.
Porque también si echas muy...
A ver,
o sea, si tú
no tanto,
bajas mucho la cabeza,
estás
al final la papada se nota más.
Inclinar unos graditos solo.
Unos graditos solo,
es que
vale.
Te habías pasado, te va a salir así tortícolis.
Sí, me he pasado del ángulo.
Y el tercer y último consejo. Se supone que es mejor llevar ropa de colores claros y evitar camisas sin mangas o blusas, ¿vale? Esto no me digas
por qué,
pero bueno, pues porque lo dicen los fotógrafos profesionales.
Bueno, si lo dicen los fotógrafos profesionales, pero todavía no me has despejado la duda, no me puedes decir cómo salen bien los selfies.
Bueno, luego nos sacamos una foto y a ver si sale bien.
Lo que pasa es que hoy voy de gris, que por cierto es un color que me encanta, pero a mí no me sienta muy bien. No sé por qué me empeño en ponerme el gris.
Yo te veo perfectamente.
No. Bueno, el gris no es mi color.
Vámonos a Italia, que te tengo que contar.
Venga, pues vamos a Italia.
Pilar, has estado en Venecia, en Italia, me imagino que sí.
He estado en Italia y he estado en Venecia, aunque unas pocas horas podríamos decir que he estado en Venecia,
o sea,
sí.
¿No has visto la ciudad?
Hombre, sí, algo he visto.
Ah, vale.
Y la cantidad de gente que hay también la he visto.
Pues bueno, cuidado con Venecia porque, mira, la noticia es que las autoridades han puesto una multa de 2.000 euros a un establecimiento de helados por vender a un inocente turista taiwanés una bola de helado de 25 euros.
Que le ha cobrado 25 euros por una bola de helado.
A mí me parece una locura. No estamos
hablando...
No,
lo que es un robo.
Vale, sí, pero no es helado de caviar o de ostras, que pues diga, bueno, pues eso está caro en el mercado. No, es un simple helado de chocolate, pequeñito. Y el guía que acompañaba a nuestro amigo taiwanés, pues se dio cuenta, lo denunció a la policía y le han puesto esta multaza. Pues
bien puesta está la multa, ¿no?
Así que cuidado a los oyentes de la tarde cuando salimos fuera de España, sobre todo a Venecia, que nos la cuelan.
Que no nos timen.
Sí. Y ya lo último. Imagínate cómo sería el mundo si te despertara. Tengo aquí a dos mujeres más a mi lado. Bueno,
están Rosa y Paloma.
Rosa y Paloma.
En el estudio.
Imaginaos cómo sería el mundo si no pudieses escuchar las voces de los hombres. Únicamente los hombres, ¿eh? O sea, que no...
O sea, las mujeres sí, pero los hombres no.
Exacto. Por ejemplo,
pues
Fernando de Aro no le podrías escuchar.
Bueno,
o a mí tampoco.
¿A
esta sección sería desastrosa.
Mira,
sección.
Rosa y yo no decimos nada.
Dios, que según quién no me importaría no escuchar, ¿eh?
Bueno, pues...
Eso es verdad.
Pues esto es real. Esto, esto podría pasaros. Porque
¿esto podría pasarnos?
Ha ocurrido en China a una mujer llamada Chen, la vamos a llamar señorita Chen.
Sí.
Bueno, pues una noche se fue a la cama después de sentir náuseas y escuchar zumbidos en sus oídos y cuando se despertó no podía escuchar la voz de su marido. Entonces, fue al hospital, vio a Lao Torrino, laringóloga.
Bien.
Y a ella sí podía escucharla, a ella sí. Pero después entró un doctor, un hombre, y a él tampoco le entendía. Total, que esto sucedía porque la señorita Chen tuvo una pérdida de audición de baja frecuencia, y esto es una rara condición médica que recorta los sonidos más graves y de baja frecuencia. O sea, las voces de los hombres, la señorita Chen no la podía escuchar. Pero bueno, eso ya se le irá solucionando.
Esto lo que pasa es que real, fíjate qué bien le ha venido para no discutir con su marido.
Por ejemplo,
no te oigo. No te oigo.
¿Cómo?
Y puede ser hasta una ventaja, Pedro.
No me grites,
puede
que no te
ser
veo.
Hasta una ventaja.
Sí,
fíjate
no, pero,
lo que te
pero
digo.
Pero yo
¿eh?
Insisto, tú imagínate que ahora viene Fernando.
No, ya, Fernando, pobre Fernando. Claro. Hombre, Fernando, bueno, es que escucharle, no pero él no tiene culpa. Eso.
En principio, si pasase esto, si a alguien le pasase de los que nos escuchan, podría ser por estrés y tranquilidad porque es algo pasajero. O sea, que luego todo vuelve otra vez. Y
o sea, cuando te relajas ya vuelves a escuchar.
Sí. Así que nada, bueno, eso, de momento, para bien o para mal, no puede escuchar a su marido, la señorita Chen, pero ya se irá mejorando.
Bueno, no te vayas muy lejos porque tenemos que hacernos el famoso selfie. ¿Quién hace las croquetas en casa? Hoy, 16 de enero, es el Día Internacional de la Croqueta y de eso hablamos con los oyentes del programa.
Y las fotos que nos están llegando,
qué
ricas.
A ver, ya fotos, las quiero ver.
Pero las fotos, habla de las fotos, nunca nos enseña las fotos.
Claro.
Por favor.
De todas maneras, yo creo que no me conviene ver esa foto.
Vamos, en cambio, no,
conviene,
la foto.
Me van a sentar mal.
Qué ricas las croquetas.
Voy a empezar a salivar.
Sí,
y voy a tener que ponerme un babero.
Estas son de jamón serrano y pollo. Me habéis pillado, dice, con las manos en la masa. Estoy dando forma a las croquetas. Yo las hago el día anterior. Tardo más de 3/4 de hora en hacer la bechamel. ¿Ves lo que decíamos antes, Pilar?
Paciencia.
Espesando.
Y al día siguiente, pues lo rebozo con pan rallado con huevo y pues ya está, pan rallado y huevo, esta mujer. Jamón serrano y pollo, estupendas.
Jamón serrano y pollo.
A ver, a esta otra oyente también le salen buenísimas. Las hago de pechuga, también esta, pero dice, frío cebolla en aceite y mantequilla. He hecho la carne picadita y 100 gramos de harina. 1 litro de leche calentita, nuez moscada, pimienta blanca y a mover.
La nuez moscada es fundamental.
Qué buena pinta
le da ese toque estupendo.
Y pimienta blanca. Uh-huh. Las pasa por huevo pan rallado, harina jamás y le salen exquisitas. Hay quien dice aquí croquetas bechamel, esa clase de croqueta existe. Yo las conozco de espinacas, de rabo de toro, de pringa, de chorizo y ninguna lleva bechamel.
Uy, de rabo de toro. Bechamel sí, o sea que no tiene nada. O sea, que solo,
o sea croquetas de nada.
Sí, exacto, croquetas
es lo que dice
de nada.
Fernando.
Croquetas de nada,
de
también,
nada.
Que también pueden estar buenas.
De espinacas de
ahora,
nada.
Ahora que dónde están las de rabo de toro.
Y las croquetas de Roquefort y nueces, dice esta oyente, son mi especialidad. Ay, no, están espectaculares.
Son su especialidad, es como de chef.
Es que ¿sabes
esto,
qué pasa?
¿No?
Que es que la diferencia entre una croqueta precocinada, esa triste croqueta precocinada.
La congelada, ¿no?
Exacto. Mm. Y una croqueta real, o sea, de verdad. Es que
otra cosa.
Yo no digo que las precocinadas no merezcan la pena, porque si uno tiene mucha ansiedad
yo
y mucho mono.
Yo he comido muchas, sí, congeladas.
Pero es que la diferencia...
Con una buena salsa de tomate se nota menos.
Una buena salsa de tomate muy especial.
Bueno, ya cuando la congelada se te abre, eso ya es para tirarlo.
Sí, eso es verdad.
Eso ya dice que a ver quién se come esto.
¿Quién ha hecho esto? Sí.
Bueno, en Mallorca, por lo visto, hacen también las croquetas muy ricas.
A ver.
Hola, soy Juan desde Mallorca. Yo no tengo ni idea de hacer croquetas, pero las mejores croquetas del mundo son las de mi suegra. No es para quedar bien, pero son espectaculares.
No, puede quedar bien,
yo
claro.
Que
puede
nunca
quedar bien.
Abandonaré a su hija solo para poder comer croquetas.
Lo tiene claro.
¿Qué digo? Estas cosas no se pueden decir ahora porque estamos en lo políticamente correcto.
Sí, claro,
¿eh?
Bueno.
Pero antes había mucha seducción a través de la cocina. ¿Eh? O sea, quiero decir que...
Bueno, hablamos de croquetas. Déjanos tu receta, tu truco, lo que quieras en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Enseguida hablamos con Carmen Torres de lo que está pasando en Andalucía.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE y 13 Televisión están haciendo buena parte de su programación desde el Parlamento Andaluz, donde dentro de unos minutos es previsible que se consolide, se confirme un relevo histórico. En este momento vamos a escuchar sonido, está dándole la réplica Morero Bonilla.
Mire, señora Díaz,
a la que todavía es presidenta en funciones, Susana Díaz.
Creo sinceramente que usted ha errado. Ha errado en esta estrategia que ha llevado a cabo durante todo este día, que es la estrategia del miedo. Mire, usted es muy aficionada a los cordones sanitarios.
Acusaciones de Moreno Bonilla a Susana Díaz de haber utilizado la estrategia del miedo. Esta es la segunda réplica, con lo cual probablemente dentro de unos minutos se va a proceder a la votación. En el set que tiene COPE y 13 Televisión en el Parlamento de Luz está Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿cómo estás viendo esta segunda réplica? Tengo la sensación de que el nivel ha bajado, ¿no? O sea, están ya en atascados y en bucle, me da la sensación. No sé si tú tienes esa impresión.
Sí, echamos de menos un poco de emoción, ¿no? Está siendo todo bastante plano. Incluso Susana Díaz, que prometía emociones fuertes, ha sido también bastante institucional. No ha dado tregua, eso es cierto, ¿no? Ha lanzado todos los reproches en todas las materias previsibles, pero falta emoción aquí, ¿no?
Un poco
falta
frío épica, el debate, ¿no? ¿Crees?
Sí. Bueno, lo del frío, todos los compañeros que han venido de Madrid están sorprendidos por el frío que hace en Sevilla.
Porque en Sevilla se pasa mucho frío, hombre. En el sur se pasa mucho frío porque ¿para qué vas a poner calefacción? En la intervención de Susana Díaz ha acusado a Moreno Bonilla de apoyarse en los sucesores de los franquistas.
Y usted herederos, va a ceder a la presidencia de la Junta con los herederos de aquel franquismo.
Herederos, la palabra no ha sido sucesores, ha sido herederos. ¿Esta va a ser una línea, crees, de Carmen, argumental de una Susana Díaz en la oposición? Es decir, sembrar la duda, ¿no?, de la democracia, de la lealtad democrática del Partido Popular.
Claramente, ha dicho que Juanma Moreno no ha tardado ni 3 minutos en blanquear a Vox. Incluso le ha reprochado que cite a Lorca o a Machado o a Blas Infante. O sea, no tienen derecho ni a citar a los artistas andaluces. En su intervención exactamente la ha centrado en eso, ¿no? En levantar sospechas sobre el PP, sobre Ciudadanos, uh-huh, y lo que ella ha denominado pacto oculto.
¿Has tenido ocasión de ver a la gente que se está manifestando otra vez, que está otra vez
ahora convocada? No hay nadie.
Ahora no hay nadie.
Ahora no hay nadie.
Pero
aquí se bromea, se comenta mucho en el Parlamento que esto de la ola de cambio, pues la estamos viviendo aquí dentro de estas paredes, porque fuera no está pasando nada,
no
tranquilidad
pasando
absoluta.
Nada.
Ayer había la manifestación, pero vamos, que había sido alentada, convocada y sufragada, ¿no?, por el PSOE y por Podemos. Habían fletado autobuses, ayer sí hubo ese escenario, pero hoy es tranquilidad absoluta y normalidad total.
Hemos tenido la primera intervención de un representante de Vox en un parlamento, en este caso parlamento autonómico. ¿Cómo has visto al ex juez Francisco Serrano?
Tampoco ha defraudado, ¿no?, Serrano. Él, fíjate que se ha limitado solo a leer el discurso que tenía preparado, después
sí.
no ha querido hacer réplicas, lo tiene muy controlado y muy medido. Entonces yo creo que ha consolidado mucho el mensaje de Vox, ¿no? Ha usado este altavoz. Hemos venido para quedarnos y no renunciamos a ninguno de nuestros objetivos, como la derogación de las leyes contra la violencia de género, memoria histórica. Ha sacado un poco las estampitas estas, ¿no?, de si la izquierda habla del Che Guevara, yo hablo de San Francisco de Asís. En fin, lo que se esperaba también. Ya. Tampoco ha sorprendido.
Tampoco ha habido sorpresa. A mí me ha llamado la atención este pasaje en concreto de Francisco Serrano.
Somos el partido que ha venido a ocupar el vacío existencial. Hemos venido a dar respuestas a muchos españoles y andaluces indignados que no se sentían representados por ningún partido político.
En estas frases, Carmen, me ha llamado la atención lo del vacío existencial. No sé si la política puede llenar algún vacío existencial. Y luego me ha llamado la atención lo de la tarea de dar voz a los que no se sienten representados, porque me ha recordado el lema del 15M, me ha recordado el lema de Podemos, que no nos representan. Ya escribió Monedero y Pablo Iglesias, escribieron junto un libro que se titulaba así.
Ya hemos hablado mucho, ¿no?, de las similitudes entre Podemos y Vox, y esa es una clarísima. Esto es como una nueva ola de indignados, que son los que reniegan de lo políticamente correcto, ¿no? Él dice los que están hartos y los que están hasta el gorro, ¿no?, de la supremacía moral, ha dicho, de la izquierda, del adoctrinamiento, de todo lo políticamente correcto, ¿no? Gente que está harta del movimiento Ocupa, españoles que se sienten marginados por defender símbolos como la bandera, el himno, ha hecho todo ese alegato, efectivamente, de una nueva generación de indignados que estaban en la abstención y que es donde Vox ha encontrado su principal caladero de votos.
Y ahora que, Carmen, porque ahora nos hablas de la composición del gobierno, pero has publicado en El Independiente un artículo contando que hay cargos de confianza del PSOE que plantean una demanda colectiva para quedarse en la Junta, es decir, personas designadas por razones políticas que quieren seguir en el puesto. ¿Van a encontrar, tú crees, o la información, bueno, lo has publicado, ¿no? La información que tienes es que va a haber resistencia al cambio entre los altos funcionarios o algunos altos funcionarios designados, digamos, a dedo, por razones de confianza política?
Bueno, no solo resistencia, sino es que con el cese, sí. Este es uno de los ejemplos que cuento hoy en El Independiente, es, por ejemplo, la oficina del portavoz, donde básicamente hay periodistas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay auxiliares administrativos, documentalistas, hay muchos ejemplos como los cocineros de San Telmo, todo este tipo de personal de confianza, sí, cesa en el momento que cesa el gobierno que los nombra. Ajá. Entonces hay sitios, por ejemplo, en la oficina del portavoz, que hay 40 y tantas personas trabajando, que el día 2 se quedan 2, que son las únicas 2 personas que no es personal eventual,
sí, que son funcionarios,
nombrada, efectivamente. Entonces, más que resistencia, yo creo que es el vacío, ¿no?, al que se pueden enfrentar y que me consta que en el relevo, ¿no?,
sí,
en el traspaso de poderes se está trabajando para que no ocurra eso, para que haya alguien que por lo menos a los que llegan nuevos les puedan explicar cómo se encienden los ordenadores.
O sea, que el problema no es la resistencia de los que estén, sino que no haya quien se encargue de ciertas tareas.
Hombre, yo creo que ya vamos viendo en la resistencia, no sé, dentro, sí, en el funcionariado, pero ya vemos aquí, es muy evidente, cómo la gente se está reorientando y cómo los ganadores, ¿no?, le sopla el viento ahora de cara, bromeamos,
sí,
con ellos aquí en los pasillos, de cómo ahora pues reciben halagos, amigos, les surgen amigos de toda la vida. A la gente del PP, de Ciudadanos, está siendo bastante divertido en ese sentido.
Clave es divertido a la vez que patético, supongo.
Sí, ya, bueno, por tomárnoslo con sentido del humor, claro.
Por no echarnos a llorar.
Dramático.
Sí, 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 sí.
Que eso encierra, pero es que efectivamente son casi 40 años,
claro, claro,
y es algo inesperado que todavía aquí a mucha gente le está costando
digerirlo.
Y efectivamente ese ejemplo de la demanda colectiva, sí, es uno de esos ejemplos. Personas que estaban convencidas de que se iban a jubilar en su puesto, que hablan de mi plaza. Tu plaza, si la consigues en una oposición y según lo dice la Constitución, en igualdad de oportunidades, en concurrencia pública, pero esto de que una plaza sea tuya porque hace 20 años llegó un partido al poder y te nombró y que esto nunca iba a cambiar, claro, aquí se ha vivido así y todavía cuesta trabajo salir de esa inercia.
En 30 segundos nos das claves del nuevo gobierno. ¿De qué tenemos que estar pendientes?
Pues mira, yo creo que es muy importante la coordinación, ¿no? Porque suele ocurrir en los gobiernos de coalición que se forman en compartimentos estancos. Y a mí me gusta mucho esa idea que tienen en el nuevo gobierno de crear una comisión paritaria de coordinación, que me parece que es fundamental. Luego tienen retos que van contra reloj, por ejemplo, a la hora de presentar un nuevo presupuesto, que en 2019 no hay presupuestos y que ya Juanma Moreno sitúa como pronto en el mes de junio. Son muchos retos ahora. Sí.
Y luego las auditorías, que a ver qué sale. Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer. Hasta luego.
Pues muy pendientes estamos, por supuesto, y vamos a seguir, ¿no?, de ese Parlamento andaluz, de ese momento en que se inicie la votación y, bueno, de ese resultado que convierta a Moreno Bonilla en presidente de la Junta de Andalucía, y lo contaremos aquí en la tarde. Pero sí hay algo de lo que estamos muy pendientes, yo creo, en este programa, en todo el país, en todas partes, en todas las casas, es del pequeño Julen, ¿no?, ese niño de 2 años que cayó en ese pozo del municipio malagueño de Totalán. Es que ya son 3 días, son ya 72 horas, son muchas horas, es mucho tiempo, es una angustia verdaderamente insoportable. Lo es para cada uno de nosotros. Imaginaos lo que debe ser para su familia, imaginaos lo que es para ese padre, para esa madre, ¿no? Estar viviendo con angustia cómo los equipos de rescate intentan primero localizar al pequeño, ¿no? Aunque creen más o menos saber ya dónde se encuentra, pero luego, claro, corroborarlo, saber que está ahí realmente, a esa profundidad, y luego intentar rescatarlo, intentar llegar hasta él. Bueno, las novedades de este miércoles, además, es que se han encontrado unos cabellos, pelos de Julen en el pozo y que, bueno, pues se ha podido demostrar, además, que pertenecen al niño, que son de Julen. Por lo tanto, a partir de ese momento también se ha decidido entubar el pozo en el que cayó el niño. Además, se ha empezado a excavar ese otro túnel de 50 metros paralelo al pozo para intentar acceder desde ese otro lugar al menor. El padre de Julen también ha hablado este mediodía con los medios mostrando, bueno, que están absolutamente destrozados, pero también la esperanza, ¿no? Lógicamente, es humano. ¿Cómo no nos vamos a aferrar a la esperanza de que el niño pueda seguir vivo? ¿Cómo no se van a aferrar esos padres, no, a esa luz, a esa esperanza? En Totalán, con todas las novedades, siguiendo al minuto también esas labores de rescate, está nuestro compañero Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los últimos trabajos que se han iniciado? ¿Qué sabemos?
Bueno, lo último que sabemos es que se está trabajando intensamente en esos dos túneles, uno vertical y paralelo al pozo donde cayó Julen y el otro de manera horizontal, de manera temporal. Además, se ha suspendido el trabajo de succión de tierra en el fondo de ese pozo, donde el pasado domingo se encontró un pelo que esta mañana se ha podido confirmar que era de este pequeño. También se está entubando ese pozo por mera seguridad, ya que podrían producirse nuevos desprendimientos de tierra a raíz de esas excavaciones que se están produciendo.
Uh-huh. Es decir, lo que se ha paralizado es la extracción que se estaba haciendo de ese, corrígeme si me equivoco, es supuesto tapón de tierra que estaría, en teoría, encima del niño, ¿no? Y que de momento se había decidido, hace ya dos días creo, sacar poco a poco por un sistema que por lo visto también es muy lento, ir extrayendo esa tierra. Esto se ha paralizado.
Eso es, sí, porque se ha localizado ese tapón a unos 71 metros de profundidad. Llevaban prácticamente estos tres días intensos de... Es un proceso muy lento, muy claro, delicado, pero se ha decidido parar porque se quiere entubar ese pozo para que no haya nuevos desprendimientos de tierra a raíz de las nuevas excavaciones que se están haciendo y que podría producir un nuevo uh-huh. desprendimiento y, por lo tanto, retrasar todo estas labores de rescate.
Y por otro lado están lo que se está haciendo ahora, como tú bien dices, un túnel paralelo a ese pozo y por otro lado ese otro túnel horizontal, digamos, desde la ladera, creo que es, hasta supongo que llegar, en teoría, donde está el niño, ¿no?
Sí, ahora está prácticamente terminadas las dos plataformas que se tienen que realizar antes de hacer este tipo de excavaciones para estudiar los materiales a los que se van a enfrentar los expertos. Sí, es verdad que el túnel paralelo ya ha comenzado, mientras que el horizontal, que aprovechando esa ladera va a tener unos 15 grados de inclinación, empezarán en unas 3 o 4 horas.
Claro, entonces estamos hablando de que todavía los plazos, bueno, claro, se nos hacen muy largos, Adrián.
Bueno, los trabajos, según cuentan los expertos, están dentro de ese plazo de 24 a 48 horas. Después se podría retrasar, ya que la última fase se tendría que hacer de manera manual y, por lo tanto, nadie se atreva a dar un tiempo exacto a esas labores, ya que los efectivos se pueden encontrar durante todos estos trabajos con muchos impedimentos, como, por ejemplo, movimientos de tierra o nuevos desprendimientos producidos por esa excavación. Y lo que no se atreven a dar ese tiempo exacto, ya que, bueno, pues podrían uh-huh. jugar también con la esperanza de esos padres que tanta angustia están viviendo en estos momentos.
Porque se calcula la profundidad a la que podría estar el niño.
Bueno, se estima o se intuye que está debajo de ese tapón.
Y el tapón está a unos 70 metros,
a
¿no?
unos 71 metros, y se estima que se encuentra por debajo, por lo que se van a crear estos dos puntos de acceso para poder entrar debajo de ese uh-huh. tapón y comprobar realmente qué hay debajo del tapón y realmente dónde está localizado el cuerpo del pequeño Julen.
Decíamos que el padre del pequeño pues ha hablado con los medios al mediodía. Lógicamente dice que están destrozados, él ha utilizado la palabra estamos muertos, pero que conservan la esperanza.
Sí, completamente destrozados, también una cara de cansado, es lógico, llevan 3 días prácticamente sin dormir, atentos a recibir noticias de esas labores. Decían que bueno, que estaban muy agradecidos por todo el apoyo que han recibido por las redes sociales y también de aquellas empresas, más de 100 empresas, que se han ofrecido voluntarias para poder sacar a su hijo. Entonces, bueno, están esperanzados, hay una llama viva todavía por encontrar a su pequeño con vida. Hay una frase que ha marcado a todos los medios que estábamos ahí, y es que su otro hijo fallecido por muerte súbita con tan solo 3 años le iba a ayudar a mantenerlo con vida mientras que esté en ese pozo.
Sí, ese ángel, ¿no? Que se ha referido, yo creo, así a él, porque es verdad, no olvidemos esta tremenda tragedia de esta familia. No solo es que Julen esté en el pozo, es que su otro hijo, un hijo mayor, un hermano de Julen, murió con 3 años de muerte súbita. Realmente es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Tanto sufrimiento. Bueno, pues nos aferramos todos a esa esperanza. Ojalá, desde luego, estos equipos de rescate, porque ¿cuántas personas calculas que podría haber ahora mismo ya trabajando? ¿Cuántos efectivos están trabajando ahora?
Normalmente el número suele oscilar en torno a los 100 efectivos que están trabajando las 24 horas del día dándose relevos, y más o menos entre 100 y 150 efectivos siguen trabajando para que en todo vaya y fluya con total normalidad.
Bueno, pues ojalá, como decimos, cuanto antes lleguen hasta Julen, y bueno, todos nos aferramos, cómo no, a esa esperanza, a la misma que se aferran sus padres, Victoria y José. Adrián Gil, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Buenas tardes, gracias. Siguen llegando fotos de las ricas croquetas que hacen los oyentes de la tarde, Rosa Rosado.
Siguen llegando fotos, Pilar, y mensajes, porque claro, las croquetas es uno de los emblemas de la cocina española, están buenísimas y tenemos de todo tipo. Nos dicen por aquí, mi madre hace unas croquetas de bacalao que deberían ser, pues eso, patrimonio de la humanidad.
Oh, qué buenas, cuando unas buenas croquetas de bacalao también, ¿eh?
¿Ves?
Qué ricas,
qué ricas. La especialidad de Amparo, las de bacalao, siempre las comemos en Cuaresma y mi madre las hace buenísimas. Dice, me comería 100 y marchando ya unas croquetas de huevo duro y gambas.
Hola, yo las hago de huevo duro y gambas, y están buenísimas. Y cuezo las cabezas de las gambas y además de la leche le añado un poquito de ese caldo y tienen entonces más sabor. Y también cuando se enfría la masa la dejo en el frigorífico y la suelo formar al día siguiente.
Uh-huh. O sea, reposo y frío.
Qué ricas, ¿eh? De huevo duro con gambas, buenísimas.
Perfecto.
Bueno, las de mi mujer tienen tanto amor y están tan ricas que muchas veces no espero ni a que las haga. Ataco la masa a cucharadas, dice este oyente.
Hay gente que lo hace, sí, sí. Comer la masa a cucharadas, pero sí, eso no puede sentar bien, ¿no?
Eso es afición a la croqueta, ¿eh?
No, pero además yo creo que no sienta
comérsela
bien la masa.
Comérsela cruda. Están ¿cruda? Votando en el Parlamento Andaluz, estamos pendientes. Como es una votación a voz alzada, no a mano alzada, pues tardarán todavía.
Bueno, pues si te parece,
enseguida volveremos
hacemos
al Parlamento
ahora justo esta pausa y enseguida volvemos en directo al Parlamento Andaluz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.